Vamos a hablar acerca de la gratitud. Es una de las virtudes en la vida cristiana que debemos de cultivar, porque agrada a Dios y porque nos bendice. Amén. Ser agradecidos es una de las virtudes más hermosas y más productivas en nuestra vida cristiana. Así que quiero pedirles que abramos nuestras Biblias esta mañana. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo número 5, y luego también leeremos unos versículos del libro de Levítico en el capítulo 7. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del versículo 12 al 18. ¿Lo tienen, mis hermanos? Algunos dicen, sí, ya lo tengo en la pared. Pero mire, aunque se proyecten los versículos aquí en la pared, usted siempre tiene que andar con su Biblia. Amén. Porque a lo mejor usted la va a necesitar para recordar algún versículo ahí en el camino, o para hablarle a una persona de Jesús, hablarle a alguien de Cristo. Así que siempre ande su Biblia, aunque aquí la proyectamos en la pared. Dice la palabra de Dios, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora les pido que veamos en el libro de Levítico, en el capítulo 7 y versículo 12. Libro de Levítico, capítulo 7 y versículo 12. Dice la Escritura: si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Notamos en esta palabra, hermanos, que hemos leído, que Dios estableció definitivamente en su palabra, y por qué no diríamos en el carácter de cada uno de sus hijos, la virtud de la gratitud. Y hay razones al estudiar la palabra de Dios, muy grandes, muy productivas para cada uno de nosotros, del por qué Dios quiere que cada uno de sus hijos tengamos una actitud cotidianamente de gratitud por todas las bondades y las misericordias que recibimos de parte del Señor. Para mí, el hecho que Dios haya establecido como norma, porque estaba ya normado dentro del tipo de sacrificios que el pueblo de Israel debía de traer y de presentar en el templo, estaba instituido lo que hemos leído aquí en el libro de Levítico como el sacrificio de gratitud. Y es porque la gratitud nos conviene a usted y a mí. Es porque la gratitud es una virtud que nos bendice. Es porque la gratitud, mis amados hermanos, es una virtud que abre puertas de bendición sobre nuestra vida. Y Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos un estilo de vida. Al hablar de un estilo de vida es adoptar este valor de la gratitud como parte de nuestro carácter, como parte de nuestras acciones, como parte de nuestra vivencia en cualquier lugar, en cualquier ambiente, hermano, donde nos movamos. Ya sea de forma personal, en su hogar, en la oficina, en la calle, con los amigos, con los enemigos, con todo mundo. Cuando hablamos de la gratitud como un estilo de vida, estamos hablando de un valor que hemos adoptado para practicarlo cotidianamente en todo ambiente donde nos movamos. Ser agradecido debe ser parte de nuestros valores, parte de nuestro carácter y parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, yo veo en primer lugar, hermanos, cuando hablamos de la gratitud, la relación que hay entre dar y agradecer. Usted nota que en este pasaje que hemos leído de la Escritura, el pueblo de Dios venía para darle a Dios a través de una ofrenda en el templo, darle gracias a Dios, una acción de gracias. Pero eso no estaba, obviamente, no era simplemente una palabra o una oración que se ofrecía para dar gracias, sino que el pueblo debía de traer una ofrenda. El dar, en este caso, el dar un sacrificio, el presentar un sacrificio, era una expresión de gratitud. De tal manera que cuando usted y yo damos tiempo, damos nuestras oraciones, podemos dar nuestro amor, podemos dar nuestro dinero, podemos dar, bueno, todo lo que nosotros podamos dar a Dios y a otras personas, es una manera como nosotros estamos expresando nuestra gratitud. Por eso no es bueno ni es productivo para nuestra vida cuando no le damos a Dios, cuando no ofrendamos, por ejemplo, cuando no contribuimos para la obra de Dios, cuando tenemos temor de ofrecer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras ofrendas misioneras o cualquier otro tipo de ofrenda que pueda llevar bendición a otra persona o para hacer que la obra de Dios progrese. El quedarnos sin dar es una manera de no tener un espíritu, un carácter, una acción de gratitud a Dios y a todas las demás personas que nos rodean por las cosas que recibimos. Cuando hablamos de esta relación de dar y agradecer, fíjese, Dios le enseñó a sus hijos a dar por varias razones. Si usted es estudioso de la Biblia y usted estudia todas las clases de ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía a Dios en el Antiguo Testamento, usted se quedaría impresionado. De toda la expresión, porque no eran simplemente ritos, no eran simplemente acciones de Israel, es decir, una rutina, podríamos decir, que se presentaba diariamente en el altar de Dios, no. Cada uno de esos sacrificios implicaba una acción del corazón del hombre hacia Dios. Y para resumir este tema, podríamos decir que era una expresión de gratitud por todo lo que Dios era, por todo lo que ellos recibían de parte de Dios. Entonces Dios le enseñó a su pueblo, hermanos, a dar por varias razones. Primero, por gratitud. Cuando usted da a Dios, usted lo hace por gratitud, porque nos bendice, porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él nos protege, porque su gracia está sobre nuestra vida, porque Él nos defiende. Bueno, hay tantos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Cuando usted ofrenda, no olvide, cuando usted da su tiempo, cuando usted da su oración, cuando usted da, hermano, su dinero a la obra de Dios, no olvide que damos por gratitud. En segundo lugar, damos por responsabilidad. Porque es una manera, cuando hablamos de, específicamente en este punto, cuando hablamos de dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, lo que estamos haciendo es dar para, como responsabilidad mía, para sostener el culto, para hacer que el culto de Dios, la palabra de Dios, la misión que nos encomendó el Señor Jesús de tocar las vidas de todas las naciones a través de la predicación de la palabra de Dios, sea posible, hermano, en nuestro tiempo antes de la venida de Cristo, como está profetizado en la palabra. Cuando damos, estamos impulsando la obra de Dios, estamos siendo cristianos responsables y consecuentes con el llamado y con la misión que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Se necesitan plantar nuevas iglesias, enviar obreros, pastores, ¿verdad?, misioneros, hacer la obra de Dios, predicar la palabra del Señor a todas las naciones. Entonces, primero, damos por gratitud. Segundo, damos porque es mi responsabilidad cristiana con la obra de Dios. Y número tres, porque es la manera, y esto es lo que más nos gusta a todos, es la manera como recibimos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que dando es como recibimos. Entonces, Dios está interesado en que nosotros aprendamos, hermanos, a vivir una vida de gratitud a través de dar, a través de nuestra generosidad. Está relacionado la gratitud con dar en la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo nos enseña, uniendo este pasaje de la Escritura de Levítico con la carta de Pablo, Pablo nos enseña cómo no debemos de dar. Y no vamos a leer este pasaje, pero usted puede leerlo ahí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante. Dice Pablo que no debemos de dar con escasez. Segundo, no debemos de dar con tristeza. Tercero, no debemos de dar por necesidad. El que da con escasez, es decir, el que da con tristeza, el que da por necesidad, esa ofrenda, esa forma de dar no está reflejando un corazón agradecido, sino que simplemente es una acción, digamos, meramente carnal, humana, para, a lo mejor, para impresionar a los que están alrededor, o para una satisfacción, ¿verdad?, muy superficial del corazón. Pero la Biblia dice que no debemos de dar con escasez, ni con tristeza, ni por necesidad. Pero también nos dice cómo es que debemos de dar. En este mismo pasaje dice la palabra que debemos de dar con generosidad, con determinación. Dice como propuse en mi corazón, es decir, con determinación de corazón dar a la obra de Dios, y dice, y con alegría. Entonces, por una parte, no debemos de dar con escasez, ni con tristeza, ni por necesidad, pero por otra parte, Dios nos enseña, sí, cómo debemos de dar que agrade a Dios y que bendiga nuestras vidas con generosidad, con determinación y con alegría. Ahora, usted me dirá, hermano, ¿qué tiene que ver esto, el de dar, con el tema que estamos hablando, el tema de la gratitud? Fíjese qué lindo dice la palabra que cuando damos, en esta misma carta de Pablo, de 2 de Corintios, cuando damos, dice, de la manera correcta, con generosidad, con compromiso y con alegría para la obra de Dios y para bendecir la vida de aquellos que nos rodean. Cuando damos de esa manera en la Biblia, en esta misma carta de Pablo, 2 de Corintios, capítulo 9, encontramos tres palabras muy importantes. En el versículo 8 y 9, dice que Dios traerá abundancia. ¿Quiere usted que Dios le dé abundantemente? ¿Quiere usted que Dios lo bendiga de una manera abundante sobre su vida? Entonces aprendamos a dar sobre la base de la gratitud. Porque la palabra de Dios dice que cuando lo hacemos de la manera correcta, fundamentados en la gratitud, Dios traerá abundancia. La otra palabra que usa Pablo aquí en el versículo 10 es que Dios va a multiplicar sus bendiciones. La palabra multiplicación va más allá de la abundancia. Si nosotros queremos ser abundantemente bendecidos, y no me refiero, hermano, únicamente al aspecto económico, sino me refiero también al aspecto espiritual. Hay riquezas espirituales maravillosas que Dios quiere derramar sobre la vida de cada uno de sus hijos. No nos limitemos a pensar solamente en la parte económica, sino en las abundantes bendiciones espirituales que también Dios traerá sobre nuestra vida. Pero en este caso, específicamente, Pablo se está refiriendo a la bendición material. Abundancia, multiplicación, y en el versículo 11 dice, enriquecerá. Fíjense, tres palabras, abundancia, multiplicación y riqueza. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios cuando bendice a aquel que da sobre la base de la gratitud de una manera correcta, que Dios lo hace sobreabundar, que lo multiplica las bendiciones y lo que lo enriquece? Aquí está la cosa, aquí está la clave. ¿Cuál es el propósito de Dios? En el versículo 11, el versículo 15, dice que la abundancia en la vida del cristiano, la riqueza en la vida del cristiano, las bendiciones en la vida del cristiano, dice, son con el propósito de dar. Dice, no con el propósito de acumular. La acumulación es una actitud contraria a la generosidad de dar. El que acumula es porque no quiere dar. El que da es porque ha recibido. Es porque reconoce que ha recibido de la mano de Dios las bendiciones que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces dice Pablo, para que ustedes abunden en generosidad, para que haya provisión en su vida para poder dar a la obra de Dios, para poder bendecir a su prójimo, para poder bendecir a las personas necesitadas. Y ve qué importante, hermano, cuando nosotros damos de esta manera, es un pasaje maravilloso. Vea lo que dice, esta expresión me cautivó al hablar de este tema. Y se dice, vamos a leer del versículo 11, para que estéis enriquecidos en toda, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Quiere decir de que cuando nosotros damos y bendecimos, porque hemos sido bendecidos por Dios, porque hemos aprendido a dar sobre la base de la gratitud de Dios en nuestro corazón, hermano, lo que usted da a una persona hace que se produzca en esa persona una acción de gracias a Dios. Cuando usted da a la obra de Dios, se levanta un clamor, hermano, hacia Dios para darle gracias, para reconocer las bondades, las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Así es que hay una relación estrecha entre dar y agradecer. Por eso es que cada uno de nosotros, y creo que por eso Dios, hermano, estableció en su palabra el principio, el valor de la gratitud, que seamos agradecidos con Dios y que podamos dar sobre la base de la gratitud. Hay un segundo punto que quiero mencionar, y es que la gratitud nos conecta con la soberanía de Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir en una acción de gracias continua en nuestra vida, vamos a aprender, hermanos, a conectarnos con la soberanía de Dios. Y aquí vuelvo al versículo que leímos, el versículo 18 de la primera carta a los Tesalonicenses. Dice, dad gracias, ¿cuándo? En todo. Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque cuando damos gracias en todo, y está hablando aquí Pablo de las diferentes circunstancias que pasamos en nuestra vida cotidiana, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios es que usted y yo le demos gracias por todo lo que acontece, por nuestra vida, por las circunstancias, por lo que nos sucede, sea bueno, sea malo, o sea positivo, sea negativo, o si lo entiendo o no lo entiendo. Pero cuando un cristiano sabe que su vida está en la mano soberana de Dios y que su vida está gobernada por la sabiduría y por la soberanía de Dios, y que sabe que es un cristiano que está caminando bajo la bendición de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, entonces vamos a darle gracias a Dios en todo y por todo. Y eso es entrar a la soberanía de Dios. Ve qué interesante. Leí esta declaración de lo que es la soberanía de Dios. Dice que es la facultad que Dios tiene por estar sobre la creación y por su perfecto conocimiento de decidir, actuar o permitir que pasemos por diferentes circunstancias, sean buenas o malas, con el fin de darnos bienestar y propósito de vida. O sea que Dios tiene el derecho de decidir. Dios tiene el derecho y tiene la capacidad de poder decidir, de poder actuar, de poder permitir en su vida y en la mía situaciones que, como dije anteriormente, aunque no las entendamos, aunque no las comprendamos, aunque no las aceptemos, pero que finalmente el propósito de Dios es darnos bienestar y propósito de vida. Entonces, cuando nosotros aprendemos a dar gracias a Dios en todo, estamos diciendo: papá, yo no lo entiendo, pero te doy gracias porque yo sé que mi vida está segura en ti. Que esto que estoy pasando, aunque no lo entiendo, Señor amado, pero te doy gracias porque yo sé que mi vida está en tu mano soberana y el final de toda esta situación será de bendición, será de edificación, será de prosperidad, de bendición, de propósito para mi vida. Eso es, mi hermano. Dice, hay dos ejemplos que quiero mencionar aquí. El ejemplo de Job. Job dijo estas palabras que quiero leérselas o leerlas con ustedes en el libro de Job. El libro de Job está antes de los Salmos para que lo encontremos más rápido. El libro de Job en el capítulo 2. Ustedes saben que los primeros capítulos narran las situaciones difíciles que le pasaron a Job. Toda la pérdida de sus hijos, de dinero, de su prestigio, de su salud. Es decir, una situación de prueba violenta que vino sobre la vida de este siervo. Siendo un hombre justo, siendo un hombre recto, pero le pasó todo esto. Y a lo mejor sus compañeros no lo entendían, ni él mismo podía entender por qué estaba en semejante situación cuando era un hombre temeroso de Dios. Ni su esposa. Porque hay cosas que quizás ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni los padres, ni el pastor, ni la persona más cercana van a entender de por qué está pasando esto en mi vida. Esa es parte de la naturaleza humana. Vea lo que Job dice en el capítulo 2, versículo 10. Bien interesante. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y hay unas preguntas. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job hizo una buena interpretación de la soberanía de Dios. Aunque, como digo, no lo entendía todo lo que estaba pasando. Pero él dijo, ¿hemos de recibir solo lo bueno? ¿Hemos de rechazar lo malo? ¿No acaso alguna circunstancia difícil, negativa, alguna situación mala no podrá traer algún beneficio para mi vida? En la lógica, nosotros diríamos, nada de lo malo que me sucede puede traer algún beneficio en mi vida. Pero en la lógica de Dios, aún las situaciones más oscuras, aún los valles de sombra más oscuros que usted y yo pasemos en la vida, Él, hermano, hará que tengan propósitos beneficiosos para su vida y para la mía. Amén. Aún cuando usted no lo entienda, aun cuando usted pase por ese valle, pero Dios traerá, amado hermano, la bendición sobre su vida. Y eso fue lo que precisamente, hermano, sucedió con la vida de Job. Al final es otra cosa, hermano. Al final este hombre da gloria al Señor, porque el Señor le dio mucho más de lo que tenía originalmente. Y el otro caso es el caso de Lázaro. Fíjese qué interesante, Juan capítulo 11, del versículo 41 al 44, dice que cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, dice cómo comenzó el Señor. Dice que no comenzó reprendiendo a los demonios y reprendiendo la muerte, no. La palabra dice que Jesús comenzó diciendo, Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. Qué interesante, ¿verdad? Lo que abrió el poder de la vida de Cristo, hermano, sobre aquel hombre que estaba muerto ya 4 días, no fue una oración de reprensión, sino fue una oración de gratitud. Él le dice, Padre, te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. En otras palabras, Señor, ya la oración para levantar a Lázaro ha sido ya contestada. Entonces Jesús comenzó dando gracias. Eso significa que Dios permitió en su soberanía, permitió que Lázaro muriera. ¿Por qué razón? Porque Dios exhibiría el poder de la vida sobre el poder de la muerte. Nadie podía entenderlo, ni aun las mismas hermanas de Lázaro, porque cuando reciben a Jesús, lo reciben con queja, con murmuración: si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto, no dices tú que era tu amigo amado, el que amabas de todo corazón, y por qué no llegaste a tiempo, sino que vienes 4 días después. Pero Cristo sabía, amado hermano, en su corazón, que cuando estamos en la soberanía de Dios, aún la muerte glorifica a Dios. Aún las cosas, hermano, más difíciles que usted y yo pasemos en la vida, van a darle gloria al Señor, porque su vida y la mía ya no nos pertenece a nosotros, ya no somos pertenencia nuestra o pertenencia, hermano, de una sociedad humana. Su vida y la mía, desde que entregamos nuestro corazón a Cristo, le pertenece a Él. Y Él, en su soberanía, Él sabrá cómo conducirla. ¿Podrá el vaso decirle al alfarero: mira, no me gusta el aspecto con el que me has hecho, por favor, hazme de esta forma? Dice Dios que no se puede. Porque es el alfarero el que tiene el dominio y la autoridad de hacer el vaso de acuerdo a su propósito y de acuerdo a lo que él quiere. Entonces, hermano, cuando usted le da gracias a Dios por todo, así que no solamente le dé gracias a Dios por lo que entiende, por lo que pasa bonito, no, dele gracias a Dios por todo. Levántese con una actitud de agradecimiento todos los días y usted va a ver cómo el panorama y el ambiente espiritual y lo que lo rodea va a cambiar. Porque la gratitud es de Dios. En tercer lugar, la gratitud nos abre mayores niveles de bendición. Cuando somos agradecidos, hermano, con Dios, Dios abre mayores niveles de bendición sobre nuestras vidas. Se lo voy a ilustrar con un caso en las Escrituras que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Si va usted conmigo a este pasaje de la Escritura, 17, vamos a leer solamente el versículo 18 y el 19, pero la historia completa la podemos leer después. Dice el versículo 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Interesante que los 10 hombres leprosos recibieron un milagro de una dimensión terrenal. Porque ellos estaban enfermos, los 10 tenían lepra. Pero los 10, cuando ellos corrieron, como Jesús les mandó, que fueran al templo, porque así estaba prescrito en la ley, que era el sacerdote el que tenía que certificar que un leproso había sido ya curado, sanado, para reintegrarse a la sociedad, Jesús los mandó. Y en el camino, dice la palabra de Dios, ellos recibieron el milagro de la sanidad física, es decir, que la lepra desapareció. Pero solamente uno, y por cierto, dice Jesús, que era un samaritano, volvió. Se arrodilló ante los pies de Jesús y dice, y le dio gracias. Y lo alabó y le dice: Señor Jesús, me imagino, no lo dice así la Biblia exactamente, pero me imagino que le dijo: gracias por este milagro. Estaba destituido de la sociedad, estaba separado de mi familia, era un hombre amargado, ya pensando en la muerte misma. Señor, pero ahora he recibido el milagro de la sanidad y ahora puedo volver a mi casa y ahora puedo volver a ser un ciudadano de esta nación y ahora puedo ser útil para esta sociedad y para Dios. Es decir, había una gratitud, hermano, una acción de gracias en la vida de este hombre que había sido sanado y volvió a los pies de Jesús para darle gracias. Y vea qué interesante, porque Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, que el nivel, hermano, de la bendición
de Dios sobre la vida de este leproso, a diferencia de los nueve anteriores o de los nueve restantes, fue que él recibió el milagro de la sanidad y también recibió el milagro de la salvación, que es un milagro, hermanos, de otro nivel. El nivel del milagro de sanidad, claro, es un milagro porque es una acción de Dios sobre una imposibilidad humana, pero el milagro de la salvación es de otro nivel, es del nivel más grande de los milagros que usted y yo podemos recibir. A lo mejor, amado hermano, usted recibe a Cristo, usted recibe el milagro de milagros, el milagro de la salvación. A lo mejor usted puede morir por un accidente, una enfermedad o cualquier otra cosa, pero no puede robarle ese milagro maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. De tal manera que cuando usted y yo somos agradecidos, Dios va a abrir sobre nuestra cabeza, hermanos, cielos de bronce y va a traer bendiciones de otro nivel. Por eso digo, no hay que concentrarnos en las cosas materiales. Hermanos, si las cosas materiales para Dios son secundarias. La Biblia dice que son las añadiduras. Y lamentablemente muchos están persiguiendo las añadiduras. Si las añadiduras son el resultado de la bendición más grande de Cristo, su gloria en nuestra vida, que es lo que debemos de buscar, las riquezas espirituales, las riquezas de la fe, las riquezas del amor, las riquezas de la fidelidad y de tantas cosas que Dios, amado hermano, quiere derramar sobre nuestra vida, y es la que debemos de buscar, y Dios se va a encargar de suplir cada una de nuestras necesidades, porque hay dimensiones de bendiciones que van más allá de las físicas terrenales. Número 4, la gratitud nos hace reconocer la provisión de Dios. En Mateo capítulo 26 y versículos 26 y 27, es un lindo pasaje de la Escritura. Jesús prácticamente está en una reunión, la última reunión con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y ve qué lindo lo que dice aquí la palabra. Mateo 26, versículo 26, dice la Escritura: porque esto es mi... Bueno, podemos leer del 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo ¿qué? Y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Dice que él tomó el pan y tomó la copa y dio gracias. Dice que, en primer lugar, yo diría que no era la única vez que Jesús dio gracias por el pan y por la copa o por los alimentos, sino que era parte de su carácter, era parte ya de sus valores, de dar gracias por una provisión, de dar gracias por el pan, por la provisión diaria. Esa era la naturaleza, el carácter de Cristo, de ser un hombre agradecido con Dios, y por eso, hermanos, él da gracias por el pan y por la copa. En otras palabras, él nos enseña que usted y yo demos gracias por lo que recibimos. A lo mejor usted no recibe lo que usted quisiera recibir, pero usted recibe bendición. Usted recibe un pan, usted recibe una provisión de Dios, sea poca, sea abundante, pero usted recibe, amado hermano, de parte de Dios, y tenemos que reconocer que el pan y las bendiciones diarias de la vida vienen de Dios. Todo viene de Dios. Dice la palabra que Él es el que nos sustenta. Él es el origen de nuestra vida y también es el que sustenta nuestra vida. Y tenemos que aprender, amado hermano, en los detalles pequeños. A algunos les da pena dar gracias a Dios por los alimentos. Yo he escuchado expresiones de algunos cristianos, yo no estoy de acuerdo con ello, porque yo quiero procurar vivir una vida de gratitud. Algunos dicen: no hay que orar por los alimentos porque eso es ser religioso. No es ser religioso. Simplemente es reconocer con gratitud lo que uno recibe de Dios. Amén. No es cuestión de religioso. No es cuestión de que uno trate de aparentar ser un gran santo, no. Si es algo natural en el carácter de la vida cristiana, darle gracias a Dios, que no le dé pena, amado hermano, cuando usted va a comer fuera de su casa y dentro de su casa, e inclinar su rostro y decirle al Señor, gracias por estos alimentos, Padre, santifícalos. Dice la Biblia que tenemos que orar para santificar los alimentos, por la oración, amén. Porque a lo mejor le han puesto veneno ahí, el veneno, hermano. ¿Verdad? Cuando usted ora y lo santifica, el veneno va a ser neutralizado para la gloria de Dios. Y usted se va a comer el veneno. Y usted lo va a sentir rico. Va a decir usted, qué sabroso este veneno que me comí. Habiendo dado gracias. Y Jesús también, la palabra va más allá. Dando gracias a Cristo porque Él es el pan, porque Él es la copa de vida eterna para todos aquellos que crean en Él. Él está dando gracias al Padre por haberle hecho el pan de vida, por haberle dado el privilegio de morir por la humanidad, derramando su sangre santa en la cruz del Calvario. Él está ahí, amado hermano, expresando la importancia de la gratitud para reconocer que todas las bendiciones, todo lo que usted y yo recibimos, viene de la mano de Dios. Él es el que nos bendice. El pecador dice que lo que lo bendice es su cartera. La persona que no cree en Dios dice que es su inteligencia, que es porque trabaja de sol a sol. Pues el cristiano, aunque trabaje de sol a sol, y por cierto que debe de ser el mejor trabajador de la compañía, él sabe que a pesar de su sabiduría, de sus talentos, de su trabajo arduo en una empresa, la bendición viene de Dios. La provisión es porque Dios ha traído sobre nuestra vida, amado hermano, en su gracia, la bendición. Entonces Jesús nos enseña a depender de Dios en la provisión. En Mateo 6:11, cuando Él nos enseña a orar, Él dice, y el pan nuestro de cada, no dice de cada semana. ¿Por qué? Porque Él tenía la intención de que usted y yo aprendiéramos a orar y pedirle todos los días al Señor su provisión. Había algunos judíos bien inteligentes, según ellos. Moisés les había dicho por la palabra que tenían que salir a recoger el pan, el maná, todos los días. Algunos inteligentes dijeron, no, ¿por qué está yendo todos los días? Así que se armaron de una bolsa así de grande, ¿ve? Y comenzaron a recoger para toda la semana. Comieron ese día, pero el día siguiente cuando quisieron comer estaba podrido. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, no, todos los días tienen que ir a recoger el maná. Así que Dios, amado hermano, quiere que usted y yo todos los días vayamos a recoger el maná. Que todos los días le digamos, Señor, qué lindo. El privilegio más grande no es pedirte comida, Señor, y bendición para este día, sino que el privilegio más grande es que me pueda acercar a ti para pedir tu bendición sobre mi vida. Entonces Cristo nos enseñó a depender diariamente de la provisión de Dios, pero también a dar gracias por la provisión recibida. Algunos se nos olvida, hermano. Le pedimos bendición a Dios y cuando Dios nos bendice nos enojamos con la iglesia. Nos enojamos con la familia. Nos enojamos con Dios. No, Dios nos enseña en su palabra a que debemos de ser agradecidos cuando recibimos. Está bien pedirle. Pero está bien también decirle, Señor, gracias porque me diste. Dice lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Cuando nosotros necesitamos algo de parte de Dios, ¿qué hacemos? Venimos para rogar, venimos para pedir. Nos humillamos delante de Dios y le pedimos, Señor, mira mi necesidad, Padre, abre las ventanas del cielo, derrama bendición sobre mi vida, tú sabes que lo necesito. Y viene Dios en su infinita gracia y bondad, nos bendice. Pero usted tiene que regresar, tenemos que aprender a regresar después de haber recibido la bendición delante de Dios, porque dice que venimos con ruego, venimos con oración, pero se nos olvida que también hay que traer delante de Dios acción de gracia. ¿Sabe cómo bendecimos a Dios y le agradecemos cuando Él nos ha bendecido económicamente? Cuando usted trae los diezmos y cuando usted trae la ofrenda a Dios. Usted le está diciendo, Señor, hace unos días yo estaba sin trabajo, hace unos días, Señor, yo estaba angustiado, te pedí, tú me diste bendición, me trajiste, Señor, bendición, y ahora, Padre, yo vengo para darte gracias. Nos quedamos con la bendición, pero Dios quiere que recibamos bendición de toda naturaleza espiritual y económica, pero que podamos regresar a Él para decirle, Señor, te doy gracias. Vea qué lindo lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es muy conocido de todos nosotros, en el Salmo 103, los primeros 5 versículos. ¿Qué nos dice ahí el salmista? Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides, eso es importante para los que nos da problemas de olvido. Y no olvides, hermano, si Dios lo bendice, no olvide que usted tiene que darle gracias a Dios, dándole a Él de lo que usted ha recibido, que esa es la verdadera acción de gracias. No solo decirle gracias, Señor, porque me has bendecido, sino traer ofrenda como una muestra de la gratitud que hay en el corazón por la bendición que hemos recibido de parte del Señor. Él dice, Señor, te alabo, te bendigo, mi alma te alaba. Y no quiero olvidar, Señor, ninguno de los beneficios que yo recibo de tu mano. Tú eres el que perdona mis pecados. Tú eres, Señor, el que sana todas mis dolencias. Tú eres el que protege mi vida, salvándola del hoyo del peligro. Tú eres, Señor, el que me corona de favores en mi vida. Tú eres el que me das larga vida, que para mí es calidad de vida. Son 5 bendiciones maravillosas, espirituales, emocionales, físicas, materiales que recibimos de Dios todos los días. Hermano, ¿por qué no venir entonces y decir al Señor gracias? La gratitud nos hace reconocer. Y finalmente quiero hablar también de esto en los minutos que restan. Hablar de la gratitud que trae salud emocional, espiritual y relacional. Cuando usted cultiva en su carácter cristiano, cuando usted toma la gratitud como un valor de su vida, usted va a tener salud espiritual, va a tener salud emocional y de hecho va usted a relacionarse de una manera saludable con las personas que le rodean. Preguntémonos en esta mañana, hermanos, ¿cuáles son los sentimientos y emociones que nos enferman? ¿Cuáles son los sentimientos que nos enferman? Resentimientos, amarguras, envidias, venganza, el rechazo. Y hay tantas cosas que podríamos mencionar en una larga lista de todos aquellos sentimientos y emociones que enferman nuestra vida. Y me parece que muchas de estas características, hermanos, que nos enferman, son el resultado de no tener una base de gratitud en nuestra vida, en nuestro corazón, a Dios, por todo lo que Él es y por todo lo que recibimos de parte de Dios. ¿Cuáles son los sentimientos y emociones que nos sanan y nos bendicen? Amar, perdonar, paciencia, tolerancia, gozo, alabanza, gratitud. Son los sentimientos que bendicen, que nos hacen vivir una vida saludable. Y lo voy a relacionar aquí con unos pasajes de la Biblia donde la Escritura nos habla precisamente de tratar de vivir en este nivel sobre la base de la gratitud con un alma, un corazón, hermano, sano para ser de bendición para todos aquellos que nos rodean. En Efesios 4, versículo 29, le leo la palabra de Dios, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias. Si hay palabras corrompidas, si hay un alma, un espíritu corrompido y contaminado con los sentimientos y emociones que nos enferman y nos esclavizan, no puede haber acción de gracias. Pero cuando nos libramos de todas estas cosas, hermanos, que nos enferman, usted y yo vamos a tener la libertad en nuestros labios, en nuestra boca y corazón, de dar gracias a Dios y darle gracias a las personas también que nos rodean. Sea la familia, sean los hermanos, sean el jefe que me demanda, pero vamos a dar gracias a todos. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nunca Dios me había puesto en mi corazón relacionar este versículo, que lo hemos predicado y enseñado en otro contexto o de otra forma, con la gratitud. Quiere decir que cuando no somos agradecidos, también contristamos al Espíritu Santo que vive en nuestro corazón. Cuando hay venganza, envidia, amargura, rechazo, odio, celos, contienda en nuestro corazón, estamos contristando también al Espíritu Santo cuando no hay gratitud. Pero cuando hay gratitud, hermanos, el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón hará que usted y yo podamos vivir una vida diferente. En la siguiente carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 12 al 15, dice Pablo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos. Amén. Ser agradecidos. Parte del ropaje espiritual que usted y yo debemos de vestir como cristianos es ser agradecidos. Yo diría que la gratitud es un fundamento que nos lleva a tener una vida saludable. Hermanos, todos nosotros somos hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Todos hemos recibido el mandato de Jesús de amarlo, amar a Dios y amar al prójimo. Una persona agradecida está en mayor capacidad de poder relacionarse bien y ser de bendición con las personas que le rodean, porque tiene un fundamento firme, que es el fundamento de la gratitud. Cuando hay un espíritu y un alma saludable, espontáneamente usted y yo vamos a trasladar esa salud emocional y espiritual a las personas que le rodean. Pablo dice en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, es un pasaje extenso, usted puede leerlo posteriormente, el capítulo 12 de Romanos, del 6 al 21. Pablo nos habla aquí de cuáles son las virtudes que surgen de un corazón agradecido. Se los voy a sintetizar: servir, enseñar, aconsejar, dar, liderar, hacer bondad, amar, honrar, alentar, orar, compartir, hospedar, bendecir, empatizar, unificar y pacificar. Todas estas virtudes que menciona Pablo en esta carta, hermano, fácilmente pueden brotar espontáneamente del espíritu, del alma, del corazón de un cristiano que vive agradecido con Dios. Y esta mañana yo quiero que practiquemos la gratitud. ¿Qué les parece? Pónganse de pie y vamos a practicar la gratitud a Dios. En primer lugar, comencemos diciéndole al hermano que está a su lado: hermano, tú eres mi hermano en Cristo. Te doy gracias por ser mi hermano. Yo le doy gracias a Dios por mi hermano Lisandro, porque es una bendición para nuestras vidas. Y también el hermano Héctor.
Estamos agradecidos con Dios porque ha sido bueno. Si yo les contara el situación que he pasado, bueno, mi esposa sabe. Él merece la gloria. Él es bueno. Hay que ser agradecido. Y vamos a agradecerle a Dios. Ahí donde usted está, comience a agradecerle al Señor. Dele una ofrenda de gratitud. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias porque tú eres mi Salvador. Te doy gracias, Padre, porque has perdonado todos mis pecados. Te doy gracias porque me has dado vida, una vida nueva. Te doy gracias porque me has dado vida eterna. Te doy gracias porque has preparado una casa para mí en el cielo. Te doy gracias porque tú sustentas, Señor, mi vida espiritual, mi vida física, mi vida emocional, mi vida familiar. Te doy gracias, Padre, porque has derramado riquezas espirituales sobre nuestra vida que van más allá del valor económico, que van más allá, oh Dios, del estrato social en el que el mundo me ubica. Porque eres bueno, Padre. Oh, te doy gracias, Señor, porque día a día tú haces provisión para mis necesidades. Te doy gracias por mi familia. Dele gracias por su esposa, por su esposo. Dele gracias por sus hijos. Dele gracias por su familia. Padre, gracias, Señor. Te doy gracias por mi esposa, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por estos 32 años que ella ha estado, Señor, a mi lado. Gracias, Señor, por ser ayuda idónea. Gracias, Padre, la bendigo en tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque eres bueno, por mis hijos. Te doy gracias por el ministerio que por misericordia tú, Señor, me has dado. Te doy gracias, Padre, por las personas que me bendicen, mis hermanos que están aquí. Señor, mis pastores, Padre. Oh, gracias, Dios amado, por cada persona, por cada hermano, por cada hermana. Aún por esa persona, oh Dios, que a lo mejor, Padre, nos maldice, tu palabra dice que debemos de bendecirla. Aquel que nos causa, Señor, algún daño, tu palabra dice que debemos de bendecirlo. Señor, sana los corazones en esta hora, Padre. Oh Dios mío, que haya en nuestro espíritu un anhelo, un deseo, Señor, siempre de vivir en gratitud, oh Dios, de ser agradecido, Señor, de poder dar de nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero o el dinero que tú nos das, Señor, que lo hagamos, Padre, sobre la base de un corazón agradecido por todas tus bondades, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque podemos bendecir este país a través de la predicación de tu palabra. Bendecir las naciones, Señor, a donde llega el evangelio que aquí se predica, Padre. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que nos sustentas. Oh, gracias porque tú eres el que nos sana, Señor, de todas nuestras dolencias. Gracias porque tú eres nuestro protector. Gracias porque hay seguridad de vida eterna, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Dígale al Señor. Vamos a levantar nuestras manos en gratitud.
Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Una vez más lo declaramos.
Gracias, Cristo.
Gracias, Señor, por todas tus bondades y tus misericordias, Señor. Alabe su nombre.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Levantemos nuestras manos y nuestro corazón.
Oh, a ti, oh Dios amado, enseñar de gracia.